Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 6 de diciembre de 2024. Hoy pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Estamos en la cadena COPE en El Espejo, programa que hacen posible en el control Miguel Ángel Mena, en la dirección Lorena Jorna. Y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar con un próximo diácono que se va a ordenar en un par de días. Una buena noticia para nuestra diócesis, pero antes les contamos las noticias de la semana. La diócesis de Coria-Cáceres se suma a la campaña Yo pongo el Belén para fomentar la tradición navideña.
El objetivo es recuperar y fomentar esta tradición durante la Navidad, impulsada por la Delegación Diocesana de Personas con Discapacidad, la Asociación Belenista de la Diócesis y la Delegación de Medios de Comunicación. Se invita a las familias, colegios, parroquias y todas las personas que lo deseen a compartir fotos de su Belén, enviándolas a través de correo electrónico a comunicación@diocesiscoriacáceres.es o también a través del WhatsApp 676-890-969. Las imágenes serán publicadas en las redes sociales de la diócesis para mostrar la creatividad y diversidad de los belenes. El Papa Francisco destaca que el Belén es un evangelio vivo que transmite la fe de manera sencilla y profunda. Tienes que enviar también el nombre de la persona o familia y el hashtag Yo pongo el Belén. También lo puedes hacer directamente en tus redes sociales, compartiéndolas, etiquetando a la diócesis de Coria Cáceres y poniendo ese hashtag Yo pongo el Belén.
Nochebuena solidaria en Cáceres.
La Asociación Mandiles Solidarios, perteneciente a la Cofradía de los Ramos de la Parroquia de San Juan de Cáceres, organiza por tercer año una cena de Navidad para familia con dificultades económicas o sociales. El objetivo es compartir un momento de alegría y fraternidad con personas que se sienten solas en esas fechas. La cena será el 24 de diciembre en la Asociación Vecinal La Madrid, La Peña del Cura, a partir de las 8:30 en la calle Abilio Rosillo, en Cáceres. Se espera la asistencia de unas 100 personas.
Concurso de villancicos.
La Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia de nuestra diócesis invita a todas las familias a participar en este concurso navideño. Tienes que grabar un vídeo de un villancico con tus seres queridos en formato horizontal, sin importar si es a capela o en playback. Solo se acepta un vídeo por familia en el WhatsApp 621-07-9659. Encuentras la información en nuestra web, indicando el nombre de la familia. El regalo, pues es un regalazo, David. El premio es una cena junto a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Puedes participar hasta el 25 de diciembre.
Ahí es, na, menudo regalo. Jornada de sensibilización sobre la trata de personas y prostitución en Cáceres.
Se celebraron en la ciudad cacereña las segundas jornadas contra la trata de personas, organizadas por el Grupo contra la Trata de la Diócesis, dependiente de la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas. Fue en el Colegio Mayor Charo Cordero. Contó con la participación del señor obispo, quien destacó la gravedad de la trata como un atropello contra los derechos humanos. También la ponente principal, Leticia Escutía, de Cáritas Nacional, abordó la relación entre prostitución y trata de personas y presentó el trabajo de apoyo a las víctimas. Recordamos además que la vida de Santa Josefina Vaquita, que es la patrona en este caso también, vamos a poderla disfrutar en una proyección en el Seminario Diocesano el próximo 15 de diciembre, símbolo en la lucha contra la esclavitud.
Taller de estrategia de Manos Unidas con voluntariado joven en Cáceres.
Manos Unidas reunía a las tres delegaciones en un taller de estrategia dirigida al voluntariado joven. La jornada se celebró el sábado en la sede de la delegación de la Casa de la Iglesia y contó con la participación de los servicios centrales, quienes ofrecieron un taller muy dinámico, un evento que ha sido una excelente oportunidad para fortalecer el compromiso y la formación del voluntariado joven en la organización.
La diócesis celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Bajo el lema Todos juntos regalamos esperanza, la Delegación de Personas con Discapacidad destacó la importancia de reforzar la inclusión y la evangelización de las personas con discapacidad. José Luis Hernández Serrano, delegado episcopal de Pastoral para la Atención a Personas con Discapacidad, invitó a todos a sumarse a esta causa para construir una comunidad más inclusiva y destacó la importancia de la Iglesia en el acompañamiento a estas personas.
Cáritas finaliza la segunda edición del curso de actividades auxiliares de lavandería en Montehermoso.
Dirigido a personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad en el sector, el curso de 95 horas destacó por su enfoque práctico con una formación en la lavandería La Tajuela en Montehermoso. Cada edición ha contado con tres participantes permitiendo una atención personalizada. Financiado por el Fondo Social Europeo Plus, este programa refuerza el compromiso de Cáritas con la inclusión laboral y la integración de personas con capacidades diversas. A través de esta iniciativa se promueve la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas en riesgo de exclusión.
El Espejo.
Estar informado.
¿Me deja que barra un poquito para casa?
Venga.
Como hemos dado la noticia de Yo pongo el Belén y de la campaña solidaria, pues yo lo tengo que decir. La cofradía del Nazareno, a la que yo creo que a nadie se le escapa, que yo pertenezco, hemos colocado un Belén solidario en la parroquia de Santiago, con un cepillito. Es un Belén muy bueno. Hemos ganado algún premio algún año, ¿eh?
Pero tienes que mandar la foto y poner el hashtag Yo pongo el Belén.
Eso, por supuesto, lo vas a tener enseguida. Pero yo animo a la gente a que vaya por allí, echen el cepillito, porque todo lo recaudado va a ir a Caritas Parroquial de Santiago. Vale.
Bueno, que sepan además que en la ciudad de Cáceres también ese certamen de Belén es que se celebra en conjunto con el Ayuntamiento de Cáceres, publica hoy los ganadores. A partir de esta tarde ya estarán disponibles esa relación de Belénes visitables de ese certamen. El 30 añitos ya del certamen también de Belénes en Cáceres, de la Asociación Belenista y el Ayuntamiento de Cáceres. Y nada, si todas las cofradías, parroquias, que todas las que quieran participar, ya saben que pueden poner el hashtag Yo pongo el Belén o etiquetarnos a la diócesis en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y mandarlo también pueden a través de WhatsApp para que compartamos esta tradición navideña. A mí me encanta que se ponga el Belén. Yo también tengo el mío puesto.
Pues oye, pero tú, ¿y has mandado la foto? ¿Te has mandado la foto a ti misma? Esa es la cuestión.
Pues entonces no es mea culpa. Claro. Casa al herrero, cuchillo de palo. Mira, lo voy a hacer esta tarde cuando llegue a casa, lo hago.
Gerardo Salomón.
Sí, buenas.
Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es el Belén del seminario, Gerardo?
Pues por aquí todo muy bien, intentando ya poner las cosas ya en su sitio, que de aquí a dos días ya tenemos ya la ordenación.
¿Pero habéis puesto el Belén o no habéis puesto el Belén?
Pues todavía. Estamos ya preparándonos también para ello.
Estáis en ello.
Ya lo ponemos.
Gerardo, ¿te ordenas el domingo?
Sí, pues el domingo
es tu ordenación como diácono, ¿no?
Sí.
A las 5 de la tarde en la Capilla Mayor del Seminario, por cierto, recordamos que se va a retransmitir por el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres. Gerardo, ¿cómo te estás preparando para este momento?
Pues la verdad que con mucha ilusión, con mucha alegría y por esa impresión de preguntarte de que es un momento en el que de verdad que no hay palabras, solo es decir gracias a Dios y el Señor que ha mirado mi humillación y me ha elegido, y por tanto solo gratitud y alegría.
Gerardo, háblanos un poco de tu pequeña historia. Lo primero, ¿de dónde eres, Gerardo?
Yo soy de Guinea Ecuatorial.
Eres de Guinea. ¿Y cómo, cómo un guineano acaba en España en búsqueda de algo, además, tan especial, tan sacrificado y tan generoso como querer hacerse sacerdote, aunque antes tienes que pasar por el diaconado? ¿Cómo es posible? El que nos esté escuchando pensará, pero ¿cómo esta persona viene de tan lejos a un acto de tanta generosidad?
Pues la verdad que, como siempre suelo decir, es que ya verás que los planes del Señor son aplastantes, como siempre lo digo, porque Él mismo que va llevando y nos coge de la mano y llegamos hasta aquí. Pues yo, de Guinea Ecuatorial, gracias a Dios, nací en una familia cristiana y ellos que me mandan al seminario. Pues yo allí en el seminario menor, y ya para comenzar el seminario mayor, pues el arzobispo don Francisco Cero, cuando era todavía obispo de Cáceres, se fue a Guinea, cuando Guinea Ecuatorial cumplía los 50 aniversarios de la independencia. Y allí ya habla con mi arzobispo, don Juan, que le mande ya a unos seminaristas para formarse. Y así que ahí se dio un convenio entre las dos diócesis, la diócesis de Coria Cáceres y la arquidiócesis de Malabo, Guinea Ecuatorial. Y así pues mi arzobispo, entre otros, pues me ha elegido para que venga aquí a continuar la formación.
Por cierto, David, no sé si sabes que Gerardo es famoso. Lleva toda la semana saliendo en los medios de comunicación.
Sí, lo he visto, sí.
Bueno, pero no es porque sea futbolista, que podría serlo, porque yo le he visto jugar en los campos del diocesano. No es porque sea un cantante famoso, sino porque va a dar un sí muy importante en su camino. Gerardo, has manifestado que no te imaginas siendo otra cosa que no sea un futuro sacerdote.
Claro. Pues sí, la verdad que no es esto, porque los planes del Señor son así, que su amor te abroquela tanto que no ves otra cosa. De hecho, es eso, que sus planes son tan aplastantes que no tienes otra cosa que en esta. No ves otra felicidad que en ello, ¿no? Y por tanto es algo inmenso, lo cual me supera, como bien suelo decir.
Y bueno, ¿cómo te ves tú como sacerdote en el futuro? ¿Cuál es el lema que has cogido ahora para este momento de ordenación diaconal? Cuéntanos un poquito esto.
Pues sabiendo que el diaconado se caracteriza con el servicio, la caridad, por tanto el lema que he elegido ha sido yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, cogiendo las palabras del Señor en el lavatorio de los pies, que Él siendo el Señor, el Mesías, no el Maestro, se pone a lavar los pies de los discípulos. Por tanto, yo como diácono y como sacerdote no me veo haciendo otra cosa que ponerme a disposición de los demás, entregar mi vida, porque también creo que el mejor regalo que he recibido es la vida y el mejor regalo que puedo dar es mi vida, pero siempre contando con la ayuda del Señor, porque con mi propia fuerza no puedo hacer absolutamente nada.
Gerardo, el papel de la familia siempre suele ser importante en una vocación como la tuya. Háblanos un poco, ¿qué ha supuesto para tu familia, para tus padres, y cómo han llevado, cómo te han inculcado también la fe, ¿no? Porque al fin y al cabo la fe es un regalo, pero también se transmite muchas veces de padres a hijos, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de tu familia?
Pues yo, la verdad que las cosas que siempre he agradecido es haber nacido en una familia cristiana practicante. La verdad que es algo que agradezco mucho al Señor y, por tanto, una vinculación muy íntima con la iglesia, con mi comunidad parroquial, en mi tierra, en mi pueblo, y, por tanto, un monaguillo de toda la vida. De hecho, que me encante yo mucho la música ha sido porque mi madre ha pertenecido siempre en el coro y siempre me ha llevado de pequeño, y mientras cantaba yo me metí en los pies del organista, así que estaban tocando y eso. A mí eso me lo dice mucho, yo no me acuerdo porque todavía era muy pequeño, pero claro, es que en todo eso te das cuenta como el mismo Señor ha ido tejiéndote, ¿no? Y por tanto, mi propia familia, que desde, bueno, el minuto cero, podríamos decir, porque fueron ellos los que de verdad vieron lo que a mí me puede encantar, porque el Señor los ha utilizado a ellos, es decir, ellos que tomaron la iniciativa de mandarme al seminario, lo cual yo les estoy súper, súper agradecido. Y desde ese momento tampoco me han abandonado, es decir, siempre tienen ese apoyo. Y luego cuando llegó el momento que tenía que venirme aquí a Cáceres, porque el obispo me mandaba, pues ha sido de verdad que un choque. Yo me acuerdo muy bien las palabras de mi madre, que me decía, el camino del sacerdocio es así, lo tienes que aceptar así.
Yo sé que estás muy emocionado porque tu familia va a poder estar contigo este domingo, acompañándote. Y bueno, pues es un momento muy especial también para la familia, ese paso adelante, ese paso que dieron ellos y que ahora tú respondes con un sí entregado. Gerardo, ¿qué dirías a esos jóvenes que te escuchan y que tienen un planteamiento vocacional o que tienen esa duda en el corazón?
Bueno, que no tengan miedo. Que no tengan miedo y que se abran a la llamada. Que busquen de verdad aquello en lo que de verdad les hace feliz y que siempre habrá vértigo, pero que en el Señor tienen que arriesgarse, que hay que arriesgarse, que no esperen ver las cosas al 100%, porque la llamada, la vocación en sí es un misterio y nunca llegaremos a entenderlo al 100%, pero sí, una luz que podamos recibir de ello es abrirnos y que el Señor mismo nos vaya configurando. Que no tengan miedo a lo que pueden decir la gente cuando tienen una inquietud vocacional y que se abran a la llamada.
¿Tú has tenido críticas o gente que no te comprendía?
Pues sí. Sí, las he tenido. De hecho, desde el instituto, ahora también que estoy muy contento, porque unos compañeros con los que he compartido también el instituto vienen a acompañarme, que también de estar aquí, porque están estudiando aquí en España, ¿no? Siempre ha sido esa pregunta de decir, ¿es cierto eso? ¿Cómo que lo sientes? Mira, eso como si pareces un bicho raro, mira, que no ves otra cosa, el hecho de que te comprometas al celibato, que tengas que anunciar a Cristo, mira, piensa en casarte, en tener unos hijos, en tener una empresa o alguna cosa, ¿no? Siempre te lo dicen y en ocasiones, claro, de hecho muchas veces cuando me tengo que presentar y digo, soy Gerardo, seminarista, muchas veces me dicen, ¿esto qué es? ¿Estás tonto? Y claro, muchas veces esto que tienes que explicar, darle razón de la fe. Y yo creo que el mayor testimonio de lo que me ha ayudado ha sido mi propia vida, de hacerle ver que mira, eso es lo que más me hace feliz.
¿Cómo es la vida? Te queda todavía un tiempo, ¿no? Porque, digo, hasta ser sacerdote, aunque sí. El primer paso, lógicamente, es el oficio de lector, el diaconado, te queda un tiempito, bastante menos que cuando entraste en el seminario, pero todavía te queda un tiempito. ¿Cómo es la vida en el seminario, Gerardo?
Pues, la verdad que la vida del seminario es una vida en la que te ayuda a configurarte, porque esa dimensión formativa no es solo la académica, sino que también tenemos esa dimensión pastoral, comunitaria, espiritual. Y por tanto, ahora ya terminando, estoy haciendo la etapa pastoral, por entenderlo de una manera, como las prácticas. Por tanto, estoy yendo a un pueblo que se llama Aldea Nueva del Camino con un sacerdote, Raúl. Por tanto, allí voy aprendiendo el despacho parroquial, administración parroquial y cómo gestionar más o menos algunas cosas. Y ya ahora justo en mi periodo de diaconado, porque según el derecho canónico estipula que después de la ordenación diaconal tiene que pasar uno como mínimo 6 meses. O sea que si Dios quiere, Dios mediante, y el discernimiento también que yo haga y lo que vean también mis formadores, en el verano podrían haber ordenado de sacerdote porque ya se habían cumplido los 6 meses. Pero esto evidentemente depende de esas 4 dimensiones que le he mencionado antes, la espiritual, la comunitaria, la pastoral, ¿no?, y también la intelectual. Qué importante.
¿Cómo te han recibido en Aldea Nueva?
Pues muy bien, muy bien. Ahora mismo, de hecho, el párroco me está diciendo que ha preparado un autobús y el autobús está ya a tope, pero la gente se sigue apuntando. Y solo en el pueblo empecé a ir desde el puente del Pilar.
Sí.
Y me está diciendo el sacerdote, no sé cómo lo vamos a hacer, porque el autobús ya está a tope.
Y quieren más.
Y la gente sigue llegando, no sé cómo lo voy a hacer. De verdad que me han recibido... De verdad que no hay palabras para agradecer tanto.
Gerardo, estos días, como cuando uno va a casarse, los matrimonios, te hace todo el mundo consejos, recomendaciones. Sí. De todo lo que has escuchado estos días, que seguro que ha sido mucho y todavía tienes que pasarlo por el corazón, ¿cuál es alguno de esos mensajes, de esos consejos con el que más te ha marcado, con el que te quedas?
Bueno, que de verdad que muchas veces me han dicho que no me deje arrastrar por lo que diga el mundo, y que siempre me deje acompañar. Muchas veces, y muchos me han dicho que es importante que yo tenga un padre espiritual. Es decir, eso es en vista a lo que viene. Es decir, ahora toca pisar tierra. Y por tanto, que siempre esté unido al Señor. Es algo que de verdad agradezco, de hecho, y en mucho apoyo, muchos sacerdotes, religiosos, familiares, que me dicen, estamos aquí. O sea, es decir, que somos conscientes de lo que toca ahora. Como quien dice, ¿sabes en qué te estás metiendo? Que es algo que requiere mucho, pero que nos tienes aquí. Por tanto, la oración es algo que me han recomendado mucho, y la dirección espiritual.
Pues Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por tu próxima ordenación como diácono, y ánimo y adelante, porque ya son mínimo 6 meses, pero se te van a hacer muy cortos, ya lo verás.
Sí, muy corto. Los estudios son como mínimo 6 años. Y han pasado como si nada. Y está.
Pues muchísimas gracias, Gerardo Salomón, próximo diácono de nuestra diócesis de Coria-Cáceres, por habernos acompañado.
Gracias. A vosotros ha sido un placer.
Nosotros nos vamos ahora con el audio de la semana.
Creo que llevamos 26 familias visitadas de las 30 previstas. Los encuentros suelen transcurrir con el mismo esquema. Llegamos, saludamos, nos invitan a sentarnos, les preguntamos cómo les va. Si tienen padrinos concretos, les informamos de algún detalle de los mismos. Les hacemos entrega de una bolsita con unos sencillos regalitos, entre ellos una cruz, y les pedimos que graben un vídeo dando las gracias y presentando a sus familias. Con todo, cada lugar y cada familia tiene sus peculiaridades. Janina vive con sus jovencísimos padres, la madre embarazadísima de su tercer hijo y su tía, que es madre soltera, ambas huérfanas desde hace poco menos de un año. La madre falleció de cáncer y poco después su padre lo hizo de un infarto. Como pueden, siguen adelante. La casa de Cristian está en un primer piso. Subimos por una angosta escalera que da a una amplísima terraza donde acampan a sus anchas varios enormes perros. Su casa, sin embargo, es estrecha. Desconozco la profundidad de la misma. Nos reciben en la primera estancia, la cocina-comedor. La mesa ocupa toda la pared que da a la terraza. Hay una silla entre esta y la cocina de butano, donde alcanzo a sentarme. Frente a mí, una estantería y entre ambos hay colocadas sillas para el resto. El lugar se ve angosto. Las paredes, curiosamente pintadas de morado, restan aún más luz al lugar y le dan un aspecto lúgubre. La falta de ventilación y los perros hacen que el olor sea intenso. Con todo, la familia, incluidas las dos hermanas mayores, nos reciben con alegría y hasta tienen espacio para acoger a las primas pequeñas. Gisela es la guapa y más alta de lo normal en Perú, madre de Jesús, otro de los niños becados, y su vivaracha y habladora hermana pequeña, Yanela. Gisela vive sola con sus hijos en un piso de alquiler que paga con la asignación que le pasa a su exmarido. Hasta el momento no había podido apuntar a su hijo al taller de Minichef, tiene que pagar 21 soles, porque este mes aún no había recibido el dinero. Nos dice que está muy orgullosa de los valores humanos y cristianos que su hijo está recibiendo en el colegio. Se emociona al contarlo y pensar en lo bueno que es el niño. También se ríe al hablar del terremoto de su hija pequeña, cosa que hemos ya comprobado. En casa no se aburren, hasta la niña misma se autodefine como la chistosita. El padre de Camille es profesor. Se le ve triste, compungido. Después de 4 años, aún no ha superado la muerte de su esposa en plena pandemia de COVID. Nos cuenta que pocos se atrevían a entrar en el hospital para acompañar a sus familiares, pero que él no se separó de su mujer en ningún momento, protegido tan solo con una fina mascarilla. Con todo, no se contagió. Ahora le toca cuidar a sus dos hijos pequeños y a sus padres ya muy mayores, una carga que desde la soledad se le hace muy difícil de llevar. Cada casa que visitamos es diferente. Cada una esconde una historia de superación y esfuerzo. Las hay que están muy acabadas, paredes y techo de ladrillo bien lucido, columnas, suelo porcelánico o gres, muchas de cemento pulido al que le han dado un color. Algunas solo tienen bien condicionada la estancia principal, que suele ser el salón, a otras aún les falta poner el suelo, que sigue de tierra prensada, y las hay que simplemente son aún de madera y esteras, las menos. Curiosamente, en casi todas ellas suele haber un gran televisor de pantalla plana y no falta la fibra óptica. Aquí la televisión en abierto no la ve casi nadie y los canales entran por cable y hay que contratarlos. El internet en las casas es muy importante desde la pandemia porque les permitió continuar las clases online, como sucedió también en el resto del mundo. Una ciudad de contrastes donde cada familia se va construyendo su hogar poco a poco, pero con orgullo y esperanza.
Nos encanta que Jesús Luis Viñas nos traiga a Perú aquí al estudio de la cadena COPE para que todos ustedes lo puedan escuchar. Nos vamos ahora con la agenda de la semana. Convocatorias del Festival de Sembradores de Estrellas 2024 en la diócesis.
La Delegación de Misiones ha anunciado este festival que tendrá lugar el próximo sábado 14 de diciembre bajo el lema Comparto lo que tengo, un evento que invita a reflexionar sobre la misión cristiana de compartir no solo la fe, sino también nuestros recursos materiales, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dos convocatorias, la primera a las 11 en la parroquia de Fátima en Cáceres y la segunda en la Catedral de Coria, también a las 11. Estos eventos buscan fomentar la generosidad, el amor y la corresponsabilidad en las misiones.
Marcha por la paz.
El próximo sábado 14 de diciembre Cáceres acoge esta 23ª marcha Todas las religiones por la paz bajo el lema La paz empieza aquí y ahora, organizada por la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la diócesis junto a otras 6 confesiones religiosas. La marcha comenzará a las 6 de la tarde desde la estatua de Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas y finalizará en el kiosco de la música, donde se leerá un manifiesto consensuado por la paz.
Subida del Belén a Cerro Milano.
El domingo 15 de diciembre se celebra esta tradicional subida. Comenzará la jornada a las 11 con una Eucaristía en el Santuario de la Montaña. Más información en fecultura.cáceres@gmail.com.
Y pregón de la Navidad.
Franquete y Begoña Iglesias Gaspar ofrecerán este tradicional pregón en el Pórtico de la Navidad. Será el próximo 21 de diciembre a las 8 de la tarde en la Concatedral de Santa María, acompañados por villancicos del Coro Rociero de Cáceres. La Asociación Belenista invita a todos a participar.
Pues hemos terminado nuestro programa de hoy. Les deseamos un feliz día de la Constitución, un feliz día de la Purísima Concepción del próximo domingo. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Este programa ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos el próximo viernes. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.